No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Azurduy, pero de las que pudimos grabar, rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas sonoras, en Historias de Nuestra Historia.
Bueno, y como siempre, en cada programa tenemos la perlita. En este caso es una entrevista que se le hace al ministro de Bienestar Social, valga la expresión, de la dictadura militar, Bienestar Social de la dictadura militar, que le preguntan por a qué sectores pertenecerían los jóvenes drogadictos, y esto decía el entonces ministro de Bienestar Social de la dictadura.
Opina el ministro de Bienestar Social.
¿De qué estrato provendían?
Perdóneme, no le
interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos?
Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Quería contarles cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar. Nuestro Instagram, que es @felipe.pigna. Y nuestro Twitter, que es @felipepigna. Y también el Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Si quieren escribirnos, lo hacen a consultaspigna@gmail.com. Si quieren sugerirnos temas, contarnos qué les parece el programa, etcétera. Así que con mucho gusto leemos todas las cartas que nos mandan. Quería contarles que el miércoles 17 de marzo arranca mi curso online por streaming. Lo pueden ver desde el lugar del país que nos estén escuchando. Va a ir todos los miércoles a partir de las 20 horas. El primer tramo va a ser de la conquista a la independencia, que va todo el mes de marzo. En el mes de abril haremos de la independencia a la organización nacional, en el mes de mayo a la organización nacional a la ley Sáenz Peña y en el mes de junio de la ley Sáenz Peña al golpe de 1930. Siempre, como en todos los cursos, ilustrados con material documental, siempre un espacio de preguntas para que se puedan sacar las dudas. Esto arranca entonces el miércoles 17 de marzo, se pueden inscribir en la página del CCConex con K, ccconex.org. Ahí tienen todos los datos y la forma de inscribirse. Arrancamos entonces el nuevo curso el 17 de marzo.
¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a esta sección que tanto les gusta, que es la sección de efemérides. Contándoles que un 6 de marzo de 1456, allá por el Renacimiento, nacía el escultor, pintor y arquitecto italiano Miguel Ángel Buonarroti, Michelangelo. Bueno, famoso por tantas obras, ¿no?, como El David, la Capilla Sixtina y demás. En 1927 nace nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, el famoso escritor colombiano, autor de Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, bueno, tantos libros maravillosos, premio Nobel, como todos sabemos. En 1970 salió a la venta el simple, como se compraba en aquel momento, el sencillo Let It Be de los Beatles, canción ícono de la banda de Liverpool, ¿no?, y la más representativa de este álbum, ¿no?, que después va a ser el álbum homónimo, Let It Be. Compuesta por McCartney, aunque en los créditos aparezca como Lennon y McCartney, que ya era el clásico de los clásicos, ¿no? Una vez le preguntaron a Ringo por qué no componía tanto y Ringo dijo porque había dos tipos que se llamaban Lennon y McCartney que hacían las cosas bastante bien, ¿no? Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words.
words of wisdom, let it be.
El 8 de marzo es el Día Universal de la Mujer, que tiene que ver con toda una tradición de lucha, distintas fechas que jalonan este día, a lo que va a llevar a que finalmente en 1975 las Naciones Unidas resuelva que se celebre a nivel mundial el Día de la Mujer, ratificado en 1977.
Mujer, si te han crecido las ideas, muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa.
En 1965, un 8 de marzo, Estados Unidos invade Vietnam, comenzando esa guerra infernal realmente, ¿no? Una cosa espantosa que duró tantos años hasta 1975, 10 años de verdadero infierno. El 10 de marzo de 1813 se crea en Buenos Aires la Facultad de Medicina, dirigida por el doctor Cosme Argerich. Un 10 de marzo de 1993 es un día realmente muy trágico para la Argentina. Por decisión del presidente Carlos Menem se cancelan los servicios interurbanos de pasajeros y el cierre de ferrocarriles argentinos. Nos quedamos sin trenes, lo cual fue una verdadera tragedia para muchos pueblos del país. Hay que recordar esta fecha, ¿no? De cómo se fue muriendo la economía regional en aquel país que se quería más financiero que industrial, más timbero que productivo, ¿no? Y esta muerte del tren decretada por Menem un 10 de marzo de 1993.
Las puertas de un express que quedó en el pasado.
El 11 de marzo de 1842 nace en Buenos Aires Leandro Alem, el famoso fundador de la Unión Cívica primero y la Unión Cívica Radical después. Participó de la Revolución del Parque, creó el partido con su famosa frase: que se rompa pero que no se doble, ¿no? Hablando de la necesaria intransigencia que tenía que tener el radicalismo frente a la corrupción y frente al poder. El 11 de marzo de 1921 nace nada más y nada menos que Astor Piazzolla, ¿no? Uno de los músicos argentinos más extraordinarios. Se cumplen 100 años del nacimiento del querido Astor Piazzolla, un hombre que cambió para siempre la música argentina, particularmente el tango. También un 11 de marzo, pero de 1973, el candidato peronista Héctor Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales. Recordemos que fue una presidencia breve, de apenas un poco más de, no llegó a los 50 días, una época muy convulsionada de la Argentina, que le tocó presidir al doctor Cámpora en nombre de Perón, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 12 de marzo es el Día del Escudo Nacional, porque ese día la Asamblea del año 13 lo adopta oficialmente como símbolo patrio, ¿no? Y el 12 de marzo de 1927 nace el doctor Raúl Alfonsín, el presidente de la Transición Democrática. Ese día nace el querido doctor Alfonsín.
Si nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Para afianzar las libertades de todos, no habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino. Para defendernos del imperialismo, no habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar. Nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta hacia dónde marchan, por qué luchan, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos entonces en Historia de nuestra historia conversando con el doctor Francisco Appiani sobre los 150 años de la epidemia de fiebre amarilla. Volviendo a la fiebre, había muy poco para darle a la gente y la verdad que lo que le daban no la ayudaba mucho, ciertamente, ¿no?
No le ayudaba en nada, Felipe. Creo que al revés, empeoraba la situación. Y bueno, la epidemia continúa. La Comisión Popular, como te decía, fue prácticamente quien llevó adelante como si fuese una especie de resistencia moral y de apoyo. Y después está dividido por ahí un poco de manera esquemática cuál fue la función de los distintos actores en esto, ¿no?
Sí.
Los médicos tuvieron muchos conflictos internos. Había, como te decía, prácticamente la mitad huyeron, y hay una frase que dice, bueno, si ha habido un grupo importante de tránsfugas, así salió en la prensa, también ha habido un grupo de médicos abnegados que se han quedado a enfrentar. Es que en realidad enfrentar la epidemia era también convertirse en vector.
O sea, claro.
cuando los italianos decían nos enferman, tampoco estaban tan equivocados. Por ahí venía de una habitación donde lo había picado un mosquito, entraba a otra y era el que dejaba, el que dejaba la enfermedad.
Y además no tenía cómo protegerse los médicos, no había manera de protegerse.
No había
barbijo que valga.
No había barbijo que valga, y encima en pleno verano con, dicen, un calor inusual que también favoreció la reproducción del mosquito.
Claro.
Esto se hubiese, creo, Felipe, evitado si Buenos Aires hubiese tenido desagües cloacales, hubiese tenido agua corriente. El agua corriente en Buenos Aires había ya muy poquita, pero el motivo por el cual algunas pocas casas tenían agua corriente no era por una cuestión sanitaria, sino por el ferrocarril. Porque dicen que las calderas del ferrocarril, si se le ponía el agua del río, el agua...
Tapaban.
Sí, hacía estallar la máquina.
Claro.
Había muy, muy poca cantidad de agua corriente. Rivadavia había tenido algún proyecto inicial de realización, pero como lo de él quedó todo en
la nada.
Exactamente, todo en la nada.
De hecho, estaba entre los motivos del empréstito Baring, las aguas corrientes de la capital.
Ah, no lo sabía.
Que no se concretaron, por supuesto, porque el empréstito no llegó muy poquito, ya sabemos, ¿no? Cómo fue. Sí, lo terminó de pagar Roca en 1904, 80 años después, con un interés escalofriante, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, pero que hace a la historia, porque vos fijate que no tuvimos ni puerto ni tuvimos tampoco las aguas corrientes, ¿no? Una deuda que se pidió para eso en su momento.
Y Buenos Aires como ciudad llegó a tener el sistema cloacal completo y aguas corrientes recién en el año 1930.
Exactamente. Y arrancó por zona. Fíjate qué cosa, que las aguas corrientes arrancaron por Recoleta, ¿no?
Sí. Dicen que en realidad creo que fue primero el Palacio de Aguas, ¿no? Y aparte.
Claro.
Entonces la gente se mueve a la Recoleta para tener agua cerca, el agua corriente
claro.
cerca.
Claro, el que podía mudarse, por supuesto.
Exactamente. No, es que después dicen que los conventillos ya estaban como tal, pero después se convierten en fuente también. Estas casonas abandonadas de las familias pudientes fueron una fuente de ingreso muy importante, ¿no? Cuando se convierten en conventillos.
Claro, porque recordemos que la gente rica se muda de Montserrat, San Telmo, que era la zona de residencia, a Barrio Norte y Recoleta, ¿no? Dejan sus mansiones que las convierten automáticamente en conventillos, ¿no?
Sí, y ahí muchos de nuestros pasados han vivido.
Claro, claramente. Y ahí nació el tango, de otras cosas, ¿no? Ajá. Tuvo su lado positivo de este, dentro de toda la tragedia. Es que hay cantidad de muertos. ¿Qué saldo tuvo la epidemia?
De acuerdo a la estadística de Mardoqueo Navarro, 13.614 personas murieron en Buenos Aires, que equivalía al 7% de la población de la ciudad.
Uh-huh. Mucho afrodescendiente también, ¿no? Murió.
Bueno, sí, pero no tanto. O sea, lo mayoritario fue... fueron los italianos, ¿no? Quienes uh-huh. más sí, no, tampoco, bueno, yo no he estudiado, ¿no?, a fondo el tema, pero murieron afrodescendientes, ¿no?, también en las guerras.
Claro.
Ha habido un proceso seguramente de mestización.
Mestizar, ¿no? claro, porque al quedar las mujeres solas y los hombres iban obligados a pelear y todo eso, claro, sí.
Por ejemplo, está el ejemplo del payador Gabino Ezeiza,
uh-huh, sí,
¿no?, que es anterior a esto, creo que él muere en el año 14, 16.
Justo en el 16, el día que asume Irigoyen, fíjate que era
radical. Y dejó una cantidad de hijos enormes, o sea, una cantidad grande de hijos, ¿no?, creo, más de 10, y que, bueno, debe haber pasado mucho con varios afrodescendientes.
¿Y qué medidas se tomaron después o para qué sirvió, digamos, toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué hizo el Estado a partir de 1871?
Bueno, el Estado lo que buscó es, como decíamos recién, en realidad fue demorado. Intentó, bueno, creo que en la presidencia de Roca ya el puerto pasa a ser un puerto como tal, ¿no? El proyecto...
Uh-huh. Sí.
Cabe decir, ¿no?, que la presidencia de Sarmiento, más allá del mismo, no fue una presidencia fácil, ¿no?
Entiendo, no, claro,
que la de Avellaneda tampoco. Tenían problemas, creo que no había frente en el cual no tuvieran problemas. El puerto, la salubridad del puerto fue... O sea, crear un puerto como tal, ¿no?, un puerto moderno, ayudó. Se instituyeron, bueno, las cuarentenas ya estaban instituidas, pero se tomó había dos tipos de cuarentena. Una cuarentena que era como una cuarentena breve de un par de días, que era como la cuarentena de rigor, que se decía. La de rigor era la otra, la
larga.
Larga, la de creo que de 14 días al menos. O sea, se pudo tener un control mayor, eso ayudó. Yo creo que hubo una cuestión inexplicable de azar que no se haya repetido, porque en Buenos Aires las temperaturas siguieron siendo las mismas. Se empezó con el empedrado, pero los conventillos siguieron. Mi abuelo nació en uno en La Boca en el año 14, ¿no? Uh-huh. Donde había un solo baño para mucha gente. O sea, realmente se fueron haciendo medidas de modernización. Los hospitales, bueno, algunos lazaretos, como el Lazareto San Roque, se convierte en un hospital, que es el hospital Ramos Mejía. Después, años después, el hospital de clínica se funda como tal, en lo que es hoy la Plaza Hussey. O sea, se tomaron algunas medidas, pero creo que más allá de estas medidas relacionadas a la modernización de Buenos Aires, a aumentar... bueno, que la gente también fuera a vivir al interior, creo que fue muchos inmigrantes italianos fueron y españoles también, obviamente, y de otras colectividades que hayan ido al interior también, yo creo que ayudó, pero creo que, si me preguntás a mí, al menos por lo que he leído, no se repitió otra epidemia por esas cuestiones que uno no puede explicar. Las medidas no fueron, creo, lo suficientemente contundentes ni rápidas como para, más allá teniendo en cuenta que hubo desde que termina la epidemia de 1871 hasta que Finlay descubre que el vector es el mosquito, pasan 10 años.
Claro, y es medio misterioso cómo termina la epidemia, ¿no? Porque si no se tomaron las medidas pertinentes, ¿no? Es raro eso, ¿no?
Yo creo que fue un fenómeno climático, o sea, se llegó a...
Se murieron los mosquitos, digamos.
Exactamente, se murieron los mosquitos y empezó el invierno, demorado también. Y creo que eso fue lo que hizo que finalice sin ninguna duda la epidemia. Hubo algunos casos después posteriores. Las tres enfermedades quizás más temidas en esa época eran, en Buenos Aires particularmente, la fiebre amarilla y el cólera, ¿no?, como desde el punto de vista epidémico, y en el interior de nuestro país la viruela, ¿no? Recordemos que la vacunación, ¿no?, la de Jenner, es del siglo XVIII, y que en nuestro país se vacunaba ya el brigadier general, bueno, incluso antes, ¿no? No solamente Rosa, sino creo que a partir de 1810 ya había planes de vacunación.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero en el interior del país, sobre todo en las zonas del desierto, dicen que el indio le tenía pavura a la viruela. Es difícil saberlo con exactitud, pero se estima que una de cada tres personas que tierra adentro contraía la viruela moría, ¿no? Dejaban solo con algunas pertenencias y el resto de la toldería huía, ¿no?
Claro.
Esas eran como las tres enfermedades epidémicas más temidas al menos durante el siglo XIX.
¿Por qué te interesó este tema? ¿Por qué te pusiste a trabajar sobre esta epidemia?
Yo estoy en un hospital que es el Hospital de Clínicas, que tiene cosas, cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo pertenezco también a una cátedra, yo soy médico psiquiatra, soy docente y hago investigación. Y en la docencia pertenezco a una cátedra que se llama la Cuarta Cátedra de Medicina Interna, ¿no?, que está dirigida por el profesor Iermoli. Y tenemos un espacio que es único, ¿no?, que aquellos a los que tenemos algún grado de interés amateur, ¿no?, como habrás visto en la historia, sí, tenemos un espacio que se llama el ciclo cultural y nos permite, si tenemos algún interés, poder explayar. Es un lugar maravilloso y que en definitiva nos enriquecemos nosotros. Creo que los alumnos, es importante, está... Nosotros hoy que nos gusta hablar de la medicina basada en la evidencia, sabemos que los alumnos de medicina que reciben no solamente formación médica, técnica, sino que reciben información cultural e histórica, tienen después un mejor rendimiento como médicos, ¿no? Uh-huh. Es como el que solo de medicina sabe y de medicina sabe, ¿no?
Totalmente.
En estos médicos del siglo XIX que eran de todo, ¿no? Periodistas, historiadores. Sí, sí. Militares.
Tipos muy completos, ¿no? Bueno, y hay que mandarle un gran saludo al doctor Roberto Iermoli, que es un capo en todo, ¿no? La verdad que es una persona de una cultura extraordinaria, un gran médico por otra parte, y alguien que es un experto en José Ingenieros y en tantos otros médicos de la historia, ¿no? Alejandro Posadas, grandes personajes de nuestra historia de la medicina. Bueno, queremos agradecer mucho, Francisco, por este rato. Un abrazo grande y estamos en contacto. Así que muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, que siga muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Le agradecemos mucho al doctor Francisco Appiani por esta entrevista muy interesante sobre los 150 años de la epidemia de fiebre amarilla. Ojalá que hayamos aprendido y que aprendamos de estas cosas, ¿no? De lo importante que es la salud pública y la presencia del Estado cuidándonos y previniendo sobre todo este tipo de cosas. Nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, aquí en Historia de Nuestra Historia, por Radio Nacional, la radio pública. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia.
Usando un simple mecanismo.
Conducción, Felipe Piña.
Jerarcas de este clan.
Producción, Cecilia Muscioli.
Juegan casi todo el tiempo a mantenerse vertical.
Archivo, Mariano Faín.
A medicarse y enviudar.
Edición, Martín Mesuti.